A Luis Juez. ¿Cómo le va, Juez? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo está la situación en Córdoba?
Tengo varios frentes.
Sí, es verdad. ¿Sabe que de manera tramposa no le dije en relación a qué? Para ver si automáticamente la relacionaba con la cuestión sanitaria, que era el fin último de la pregunta, porque si usted empezaba con el tema sanitario, era porque efectivamente era el mayor problema que tenía.
No, el mayor problema que tenemos es que Areti, el gobierno provincial, es el problema que tenemos hace 21 años y lamentablemente lo vamos a tener que bancar 3 años y medio más.
Y lo votaron.
Sí, así es, claro. No, claramente hay que hacerse cargo cuando uno vota elige, y cuando uno elige se la tiene que bancar, así que
claro.
Y estos tipos ya llevan 21 años en el poder, ser 25, así que no es para de responsabilizarse de la cuota de responsabilidad que nos toca a nosotros también como opositores probablemente. Sí. Es el problema más grande, porque a partir de que uno tiene 21 años en el poder, un gobierno, los tipos ya se manejan con la pauta publicitaria, entonces todo es publicidad. Entonces el combate de fuego vos lo combatís con terrible pauta publicitaria, y vos decís, che, pero si esa plata la ponemos, no sé, se me ocurre, en un par de baldes de agua. Y el tema de la falta de cama y la falta de prestación en la salud y casi el colapso de las camas de terapia, y siempre combatirlo con terrible pauta publicitaria, propaganda de 2 minutos, el gobernador inauguró y compramos respiradores, lo metí en serio en el salario para proponerle a algún personal de la salud que en los próximos 90 días se especialice en kinesioterapia, y podemos garantizar tener un equipo de salud, que eso es lo que está colapsando. Pero no, bueno, después de 21 años los tipos saben que si le ha dado resultado a la publicidad, vamos a ponerle plata ahí. Tenemos varios frentes abiertos.
Ahí lo que pasa, digamos, Juez, ya que habló de la pauta publicitaria, que es un problema recurrente, ¿no? Habría que legislar de alguna manera cómo encarar el tema de las pautas publicitarias.
No estaba legislado, todo el mundo lo ha legislado, sí. Los argentinos somos así, cuando tenemos quilombo, angustia, nos ponemos todos en el erudito y no, si está legislado, pues, todo gobernante sabe qué es lo que es la publicidad de gestión, qué se debe publicitar, cuáles son los actos de gobierno que se puede, cuál es la propaganda partidaria, cuál es la propaganda que no debe gastarse plata del erario público. Lo sabemos todos, yo fui intendente de Córdoba, yo no gasté un centavo. Busque algún periodista, algún publicista que venga que diga, juega todo un centavo en publicidad, porque yo soy de los que creo que si vos lo haces una obra, la mejor publicidad es que los vecinos te lo reconozcan. ¿Y quién te lo va a reconocer? El que le hiciste la cloaca, el desagüe, le tapaste el bache, le pusiste el semáforo, le cortaste los yuyos.
Sí.
¿Para qué le vas a hacer una publicidad para contarle eso? Pero bueno, pero digo, por ahí se enoja, me imagino el productor del programa me debe estar refutiendo en el ameno, pero yo tengo esta cosa, vos me preguntaste cómo está en Córdoba, y te digo que tenemos varios frentes,
sí.
El clima nos ayuda, pero después de 21 años, y después de haber recaudado durante 19 años fortuna con el impuesto al fuego, vos dirías, tendríamos un equipamiento, sabiendo que Córdoba ha cambiado enormemente su situación climática, y se ha convertido en una provincia semiárida, con muy bajos regímenes de lluvia, producto de la niña, el niño, no sé qué otro grandulón más está volviendo por ahí con el clima, pero hace por lo menos 15 años que en Córdoba se ha vuelto, tenemos los inviernos más secos de que yo tengo 57 años, registro historia. Pero bueno, resulta que vos ves pasar 4 avioncitos, el otro día lo escuchaba el chico este, al actor este, en varios programas de televisión el fin de semana, contando cómo una avioneta de esa le salvó la vida a la casa, porque se estaba por prender fuego, de los Santos, creo que se llama, no sé cómo se llama, de Santos, no sé cómo mierda, pero
sí.
Digo, ese chico contaba como un avión con un... Bueno, pero si nosotros tuviéramos, después de 18 años y medio, 19 años recaudar fortuna, podríamos tener un equipo de bomberos que más allá de la voluntad, la gana que le ponen los pibes, equipamiento de alta tecnología, podríamos haber generado sistemas de alguna manera, sabiendo que los climas se habían complicado de alguna manera, como tienen algunos países más o menos serios, el sistema de protección, o por ejemplo, en varios países que tienen dificultades, tienen reservas de agua para poder abastecer rápidamente y no tener que esperar que se vayan a distintos espejos. O por ejemplo, el tema de la salud, está bien, nadie va a... ¿cómo íbamos a prever nosotros cuando arrancaba el gobierno de la Sota allá en el año 99, que íbamos a tener una pandemia? Pero podríamos haber dado más bola un poco a la salud pública y hoy tendríamos equipo de salud y no tendríamos el nivel de angustia. Pero por mencionarte dos temas, ¿no? Los incendios y la salud.
Bueno, y ahí en ese contexto, digamos, el debate o la discusión política o los posicionamientos políticos partidarios tampoco ayudan, ¿no? Porque la verdad es que lo que advierte la gente es que la dirigencia política, yo entiendo que forma parte del juego de la política, naturalmente, está más predispuesta permanentemente a confrontar y de ser posible de manera extrema.
No me notes, no soy un miserable que esté sacando provecho de las cientos de miles de hectáreas. Pero voy a decir, no, la política, yo te estoy contando cuál es la realidad de mi provincia. Sí. Estoy diciendo que después de 21 años, sí, si realmente el dinero público estuviera asignado con inteligencia y con honestidad a las cosas que tienen que ir, podríamos tener desgracia porque no hubiésemos evitado la pandemia,
sí,
pero tendríamos cómo afrontar la salud pública con mejores recursos, con mejores...
Está bien, de acuerdo, y es una apreciación de tipo... Perdón, y es una apreciación de tipo política, y lo que yo le acabo de decir de ninguna manera significa que lo estoy señalando a usted como responsable de nada.
No,
porque cuando yo le pregunté... Cuando yo le pregunté cuál era la situación de Córdoba, usted podría haber encarado, en lugar de decirme que en realidad este tipo es un desastre, que hace 21 años que no está haciendo nada y poco menos que gobierna casi a pautazo publicitario, mirá, yo tengo toda la predisposición de juntarme con esta gente para ver de qué manera le puedo dar una mano, cómo puedo aportar.
Ya lo hemos hecho, lamentablemente lo hemos hecho, y desgraciadamente para los tipos cuando vos te convertís en un pequeño monarca, vos no entendés razones, vos crees que no... Nada de lo que venga de la vereda de frente puede ser una contribución. Ya lo hemos hecho, vos tenés que necesitamos un reportaje para saber cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad.
Sí.
Ya lo hemos hecho. Pero lamentablemente cuando un tipo se consolida en el poder, cree que no hay mejor consejero que los que están al lado de él. Porque bueno, cuando decís que, por ejemplo, hace 8 meses atrás, tenemos la fábrica de respiradores más importante de Latinoamérica, estaba a una cuadra del aeropuerto. Dijimos, loco, vamos para adelante, hay que subsidiar, bancar a muerte, mirá, estamos viendo lo que está pasando en Europa.
Y exportación, no, una demanda tremenda.
Bueno, han preguntado a los muchachos de la fábrica de respiradores cómo le va, si han cobrado, cómo encima. Dijimos en aquel momento, che, cuenten con nosotros, creo que hay que armar el equipo, estamos viendo que en Europa el problema es que después de determinado parte, de determinado momento del combate del COVID, el equipo de salud y el equipo de seguridad es donde claramente empieza a tener dificultades. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, está en la primera línea del combate. Veamos cómo estimulamos a los médicos, pero veamos también cómo promovemos que se incorporen al equipo de salud médico, que si bien no son terapistas y no van a hacer un curso de terapista, tenemos un montón de kinesiólogos que habría que ver cómo los metemos, aunque sea temporalmente, en los equipos de kinesioterapia, porque el kinesiólogo es mucho más importante para un tipo que está en terapia intensiva que un médico infectólogo, porque el virus ya lo tiene.
Sí.
Pero no fue una discusión del opositor Luis Juez. Lo hablamos con el colegio médico, con las instituciones médicas, con las organizaciones sanitarias. No, está todo bien, quédese tranquilo.
Sí.
Tienen los números que tienen, pero ocupen en la provincia de Buenos Aires. No, loco, pero acá en Córdoba en algún momento el tema va a llegar. No, en Córdoba. Bueno, hoy tenemos niveles... Es complicadísimo, pero yo le digo
en todo caso que no se enoje y de ninguna manera me arrogaría el derecho.
Estamos de acuerdo, pero yo no me arrogaría jamás
el derecho de explicarle a un dirigente político cómo tiene que hacer política, pero la verdad es que me parece que están enfrentados muy de manera... yo lo he escuchado a usted decirle al presidente, usted es un charlatán, una cosa por el estilo, claro, y me parece que ese tipo de debate no ayuda.
Pero no importa lo que... Pero ¿qué quiere que te diga de Macri? A ver, dale, hablemos de Macri.
No, si yo no quiero que hable de Macri, yo le estoy diciendo...
A mí me va a asignar la coherencia, maestro. Yo no digo una cosa y después borro con el codo lo que escribo. Debo haber sido el tipo más crítico de la gestión de Mauricio Macri.
Sí.
El más duro y tenía pertenencia. Y lo he dicho hasta el hartago. Ahora también, si vos me preguntás a mí, y un colega tuyo me pregunta qué opino yo, y me gustaría tener un presidente que en un momento de tanta angustia esté contribuir con la paz, acabar la grieta, y loco, que sea un poco más prudente.
Sí.
Más prudente, porque la verdad es que yo lo veo el tipo con un pico y una pala profundizando la grieta para ver qué provecho saca. Y la verdad es que la gente no quiere escuchar
sí,
eso.
Sí, pero bueno, pero ahí usted plantea, y la verdad es que yo tengo muchas críticas para hacerle a este gobierno, pero usted plantea casi como que la responsabilidad por la grieta que se ha ampliado en la Argentina sea
no,
del actual
pero,
gobierno.
No estoy diciendo eso. No, me cambié la palabra. Yo no dije que el responsable de la grieta es Alberto Fernández.
Y pero recién
había... Que podría contribuir a tirar el escombro para achicar la grieta, para cerrarla, fue lo que dijo el 1 de marzo.
Sí.
No a profundizarla.
Sí.
Pero si vos ves que el tipo, en vez de cerrar la grieta, la profundiza porque permanentemente vive achacando su dificultad a los últimos 200 años de gestión política, y va a decir, loco,
pero
y lo reitero, más allá que te pueda llegar a incomodar a vos, lo reitero, uno espera que las autoridades, los que gobiernan, los que toman decisiones, los que dicen para dónde va la plata, qué se hace, cómo se invierte, qué se gasta, qué prioridad le damos, lo mínimo que pueden hacer.
Perdón,
lo mínimo
Luis,
que como ciudadano es que el tipo que tiene responsabilidades,
mire,
se concentre en esas responsabilidades. Dale, o no.
Le voy a aclarar algo, porque no me gusta que diga, más allá de que te puede incomodar a vos, como sugiriendo que yo tengo determinado nivel.
No,
pero déjeme, perdón, déjeme escuchar. Mira, hace 30 segundos
no,
y los oyentes...
No, pero yo cuando te tenga algo que decir, te lo voy a decir, no ando con vueltas, yo sé algo que me caracteriza no tener rodeo.
Bueno, recién acá...
No sé ni quién sos, ¿cómo puedo conjeturar cuál es tu posición?
Pero entonces, ¿y entonces por qué dijo, más allá de que te pueda molestar a usted, si yo no tengo...?
Porque me están diciendo que yo estoy, que le traté al presidente de tal cosa. ¿Te molestó eso si no me lo hubiese preguntado o no?
Yo le dije que usted lo trató al presidente de charlatán, y me parece que ese tipo de diálogo de la dirigencia política del máximo nivel no sirve para lo que usted estaba diciendo que hay que hacer.
Pero no es un diálogo, es una opinión. Me preguntan qué opino yo y le digo que me gustaría tener un presidente que en momentos de semejante angustia, en vez de contribuir a la profundización de la grieta, intentar a ver cómo resolvemos los problemas sin asignarle culpa a otro. ¿Cómo voy a saber cómo pensamos si no te conozco?
Yo lo conozco a usted, naturalmente, porque es una figura pública.
Y a usted le parece... No sé, una radio que creo que es de La Plata, por el número,
es,
¿no?
Es de La Plata, sí.
No sé, entonces, ¿cómo puedo conjeturar? Yo no
es de La Plata, no se enrosque en eso, que ya lo aclaró, no se haga ningún problema, digamos.
Bueno, por eso no levanté la guardia si lo estoy peleando con vos, no.
Juez, mi nombre es Jorge Peroni, ¿cómo le va? ¿Bien? Usted sabe que ya que queremos saber desde qué lugar hablamos cada uno, me parece muy bien, porque usted no se hace cargo de qué lugar habla, porque ahora parece una Carmelita Casa que no fue funcional al gobierno de Macri. Pero yo le voy a decir que yo hablo desde una posición de militante, ex militante, no milito mucho, pero de partido de izquierda. Y a la izquierda lo que se nos dice, que es fácil hablar sin gobernar. ¿Y sabe qué? Queremos saber, los que militamos en izquierda, ¿cómo hace usted para que no le diga lo mismo? Porque ahora critica a Macri, ahora critica a Alberto, y así
no,
es fácil.
No es ahora critico a Macri. He dicho lo que he tenido que decir, lo que he criticado y aplaudido, lo que tenía que aplaudir, y he señalado lo que tenía que señalar. No, trabajo de manera genérica, no es que he criticado y he aplaudido. Lo que tenía que aplaudir, lo he aplaudido, lo que tengo que aplaudir, este gobierno lo he aplaudido. Cuando ha habido cosas que he tenido que señalar y me parecía que eran importantes, lo he hecho. Y cuando he tenido que señalar cosas que me parecen contradictorias, lo he hecho. Pero, porque la vida es eso, loco. La vida no es solamente una posición. Yo no creo... claramente a mí no me va a encontrar nunca con actitudes corporativas defendiendo la corporación de la política. Nunca.
Como la izquierda. Usted tiene algo de izquierda, entonces.
No sé si tengo algo de izquierda, tengo un montón de valores que no son de izquierda ni de derecha. Luis, lo que está bien yo no aplaudo.
¿Qué opinión tiene sobre
lo que está bien? No aplaudo. Lo digo con toda sinceridad.
¿Qué opinión tiene?
Lo que está mal lo critico y lo puteo con toda la rabia, aun cuando lo haga un tipo que está al lado mío.
Sí.
Esta es la historia de mi vida. ¿Qué opinión? No sé si es buena o mala, pero es la historia de mi vida.
Para meterlo en un tema que a mí me parece honestamente una boludez, pero de verdad, esto es una opinión absolutamente personal, seguramente usted no coincida conmigo. Pero como está instalado en la agenda, ¿qué opinión le merece este escrache que hicieron algunos manifestantes en la casa particular de un ministro de la Corte?
¡Horrible! ¡Horrible! Me parece una locura que vos tengas que ir a la casa de un tipo, digo porque lo sufrí cuando fui intendente. Me parece horrible que vos tengas que ir a la vivienda particular de un tipo a ofenderlo, a lastimarlo, a apretarlo para que haga una resolución. Si el tipo accede a eso, termina siendo un terrible cobarde. Y si el tipo te ignora, termina siendo un terrible boludo. Pero loco, no es el lugar donde vos tenés que ir a la casa de un tipo. Tenés que esperar que el tipo se... Y después tener los mecanismos que establece la Constitución para decir, me gusta, no me gusta, me parece horrible. Porque lo he sufrido. Porque durante 4 años, la puerta de mi casa era... Me mandó el gobernador, los tipos protestaron, digo, loco, pues yo tengo una hija con parálisis cerebral, ¿por qué tiran bombas de estruendo? ¿Quieren hablar conmigo? Lo espero en la municipalidad, vamos para allá. No, porque entonces ustedes no quieren hablar conmigo, lo que quieren es generarme una situación conflictiva, horrible. ¿Querés decir la verdad? Me parece horrible. No me parece que corresponda que vos tengas que pararte en la puerta de la casa del presidente de la Corte o un ministro de la Corte para decirle cómo tiene que fallar.
¿Y no cree que hay un sector de la dirigencia política de la oposición con la que usted ha transitado este último tiempo que aliente ese tipo de movilizaciones?
Por supuesto que sí. Bueno, por supuesto que sí. Y me parece horrible porque así no funcionan las instituciones. Las instituciones no funcionan a los empujones. Yo no puedo alentar a los tipos que crean que porque piensan de una manera está permitido para ellos... el atropello, la locura, la sinrazón, eso no existe. No, yo no puedo aplaudir porque lo hacen los tipos que probablemente puedan pensar como yo y criticar a los tipos que están en la... Eso no existe, por lo menos en mi cabeza. Pero eso es una hipocresía de la que yo no voy a entrar.
Pero se
tengo
lo
50 millones de kilómetros por eso.
Pero se lo dijo, digamos, alguno de los correligionarios.
A todo el mundo lo dijo. Y preguntar cómo yo, cuando me preguntan, che, Luis, nosotros vamos a marchar la corte porque vamos... ¿Te parece en serio? ¿En serio que vos crees que así se resuelven los problemas?
¿A quién se lo dijo, por ejemplo?
Al que se te cruce, al que te parezca. Ayer hicimos un Zoom con Rodríguez Larreta aquí en Córdoba, con dirigentes. Y hablamos de estos temas. ¿Cómo intentar saltar la grieta? ¿Cómo intentar no estar en el medio del quilombo y el puterío porque no se construye nada?
Juez,
porque no está todo mal,
seamos,
y no está todo bien.
Seamos buenos. Dígame la verdad, pero con una mano de corazón estamos en La Plata. ¿No le parece que mientras haya un gran medio hegemónico con todas sus ramas haciendo periodismo de guerra, como declararon, el esfuerzo suyo y el esfuerzo de algunos periodistas locales como nosotros, como debe haber miles en Córdoba, el esfuerzo de todos los que queremos cerrar esta grieta, se hace difícil, Luis? Porque dígame la verdad.
¿Cómo es tu nombre?
Jorge Peroni, ¿cómo le va?
Jorge. Sí. Voy a contar lo que le dije un día a Néstor Kirchner. Yo fui constructor de la transversalidad. Cuando fui intendente de Córdoba del 2003 al 2007, le puse unos huevos para construir la transversalidad. Como no la puso un montón de tipos que hoy se autoproclaman fundadores de... Le dije, Néstor, no le des tanta bola.
No, es imposible.
Y no te enojes conmigo, Jorge, porque es tu actividad. Yo te juro por Dios que yo no me preocupo por lo que digan los periodistas, los grupos...
No, pero usted no, pero las banderitas... Pero escúcheme una cosa.
Escúcheme.
Hay 30 personas con la banderita argentina ahora en la corte, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá en Capital, los medios nacionales muestran lo que... Le pone la cámara TN, le pone la cámara
para el 13. Pero hay que salir de esa grieta. ¿Vos crees que ese es el problema de la... Sinceramente, bueno, ¿vos crees que la gente está preocupada por lo que va a decir la corte en un rato?
¿Quién impulsa las cuestiones?
Pero la verdad, Jorge, ¿vos crees que la gente, los vecinos, hasta te voy a decir lo de Córdoba?
Estoy seguro que no.
Ahora, dejando en la casa el fisioterapeuta de mi hija Milagro, que es la tarea que hago hace 200 días.
Sí.
Y yo voy, me paro, me bajo ahí a comprar las cosas que hacen falta para casa, recién me bajé a la farmacia, por eso me llamaron 10 veces, estaba justo... Bueno, ¿vos crees que alguien me dijo, che, juez, qué, a ver, que la corte, la gente tiene otro problema?
Tiene razón, en eso tiene razón. Pero bueno...
La gente lo tiene para comer, tiene miedo a perder el laburo, lo perdió, no sabe si lo va a recuperar. La gente tiene miedo de infectarse en esta provincia, de caer en un hospital. Hay cuadras de 5 cuadras para hisopar.
Después lo veo a usted en televisión, en esos canales, que cuando le queremos decir no aumenten el cable, porque la gente está como usted dice, es cometerse contra los... Entonces digo, así no se puede tampoco, si todas...
Pero no te vuelva loco, yo te lo digo con todo respeto, Jorge, yo no entro en esa... Mira que me han combatido, preguntale a tu amigo de izquierda en Córdoba, mira que... Yo cuando he gobernado lo he hecho con... Te juro, y los tipos me la juraron. Pero vos tenés que ser un boludo que ignoro claramente cómo funcionan los espacios de poder, los grupos hegemónicos. Y los tipos me la juraron. Yo no tengo un problema con el peronismo de Córdoba. Porque vengo del peronismo. tengo un problema con los grupos económicos, con los tipos que dicen, después no puede ser gobernador porque nos va a cagar la vida. Pero yo sigo haciendo la mía, no me preocupa, aunque nunca sea gobernador de Córdoba, no va a cambiar mi forma de pensar. Bueno, porque cuando gobierno yo no voy a gobernar para ellos, la tengo clara,
pero tampoco estoy pendiente de lo que yo dije. Concédame una, le pifió grosso con Macri, ¿no? Le pifió. Para mí lo
pero por supuesto, pero probablemente si se lo dije a Macri, yo tenía la expectativa, pensé que era una forma, aun cuando vengo de orígenes distintos, de pensamiento distinto, de formación distinta, pero pensé que era una, que iba a ser un gobierno que le iba a poner un límite y que no íbamos a permitir proyectar un país distinto a partir de eliminar alguna cuestión, y no fue así, si no lo hubiese vuelto el kirchnerismo al poder.
Es Macri, Luis.
Era un problema, lo dije en la Nación, y se pusieron locos a los 5 minutos, Luis. Me llamaron, no me llamó, Jorge, pero me llamaron un montón de tipos, así, che, ¿por qué me dijiste?
Bueno,
¿por qué es lo que yo pienso? Viste, no estoy diciendo para quedar bien, Luis, con todo esto.
Créame.
Ayer te pido, escuché un canal, 2:30 de la tarde del programa de Fernando Canote, te dije esto. Dije, si nosotros no hubiésemos cometido y hubiésemos tenido el gobierno que tuvimos, imposible que este gobierno hubiese llegado al poder.
Sí,
se lo estoy armando un discurso de ocasión para quedar bien con ustedes. Porque aparte, con todo respeto, ustedes no votan en Córdoba, muchachos, así que se imagina que no tengo ninguna
conducta electoral. Pero si hay algo que reconocemos, Luis, en sinceridad.
Con esta lo despido, y perdóneme, pero se lo voy a plantear en esos términos. La verdad es que no lo creo tan inocente a usted, porque por algo llegó a donde llegó, por algo fue inocente, como para no saber lo que representaba Macri en términos ideológicos.
¡Hijo de puta, terrible! ¿Qué voy a ser inocente yo? Yo no soy ningún inocente, yo tengo 57 años, tengo los huevos al plato, vos tenés que ser inocente. Pero para criar a la familia que crié yo, voy a ser un inocente, un ingenuo, no te confundas, no soy ningún, y no me vendo como un angelito ni un carmelita de casa. Lo que soy es un tipo decente, honesto, con lo que pienso, con lo que hago, con la forma que vivo. Yo no vivo de la política. Sí. ¿Te podrá gustar o no lo que yo digo? Probablemente no, y probablemente te moleste.
Pero ¿sabe qué pasa? Mi prima, que votó a Macri, creía que Macri representaba otra cosa. Que usted haya creído que iba a ser otra cosa.
No, no te equivoqué, no. Yo la padecí, la sufrimos. Lo planteamos mil veces. ¿Sabes las veces que le dije a Néstor, tenemos que tratar de evitar la corrupción? Pero pará, ¿por qué eso es tan jodido? Porque lo estoy viviendo con Jaime. Néstor, yo no puedo hacer una puta obra si no la hace electroingeniería en Córdoba.
Y Macri era la garantía, digamos.
No, pero pensé que podíamos intentar otra cosa, viejo.
Está bien.
Pero es la verdad, no podés tampoco vos. Ahora, tampoco podés persistir en el error porque vos crees que bueno, algún día va a cambiar la cosa. No me entiendo.
Está clarísimo. ¿Sabe qué, juez? A mí me parece que este tipo de charlas, a quienes están del otro lado, le dejan tantas cosas más que cuando usted va a dos voces o ahí y le dice todo lo que quieren escuchar ellos. Me gustó mucho esta charla.
No, pero te voy a decir una cosa, a dos voces. Me invitaron para este miércoles a dos voces. Dije que no puedo porque estoy en Córdoba. Yo trato de manejarme con las dificultades que hay. Hace como 10 años que no voy a dos voces. Y no te enojes porque yo hablo con todo el mundo. Con todo el mundo. Yo no sé, me llamó el productor y yo no sabía con quién estaba hablando. Y no tengo problema porque yo no tengo un discurso cuando hablo con la Nación más, con las dos voces.
A usted lo que le digo que le gusta la cámara igual, más que dulce leche.
Igual trate de no atender el teléfono cuando está en sesión, no
claro,
está bueno.
Claro, por eso.
Pero eso, ¿te imaginas? ¿Sabes qué le dije a Massa? Dije, Sergio, te fuiste al pasto, ¿no? Porque yo ya había votado. Y vos me abriste la cámara de mi casa cuando hay una intimidad que debes respetar porque me estaba viendo.
Menos mal que estaba...
Si estaba en sesión todavía, Luis, dejémonos de joder.
No, pero por supuesto, pero el recinto de mi casa, ¿dónde crees que me va a dar la terraza para atender un periodista como vos?
Y bueno, pero ¿y si
a dónde voy a ir si tengo señal? Si solamente tengo señal en el living de mi casa.
Sí.
¿Qué tengo que hacer?
Pero estaba en sesión, no tiene que atender.
¿En serio?
¿Y
qué pasa cuando yo estoy en sesión y me llama un periodista? ¿Qué pasa? ¿Qué hago?
No atenderlo.
No, me levanto de mi banca y me voy al salón de paso perdido para hacer el reportaje que habíamos pautado porque vos estás laburando. Si tu productor pauta conmigo una nota y yo después digo no te puedo atender porque estoy en sesión. Loco, pero si la pautamos con vos, pues estoy laburando yo también, o sea, una cuestión de respeto.
Ha tenido...
Si no me pautan una nota y me llaman, ahora, ¿cuál es lo pecaminoso si vos me encontras, me estás viendo? Yo acabo de votar, ya voté, ya voté,
Pero faltaba la votación en particular todavía, Luis. Había votado en general.
Votación en particular porque yo la rechacé la ley en general. Bueno. ¿Vos te crees que voy a votar a favor de un artículo en particular cuando rechacé la ley en general?
Ha ocurrido.
Absolutamente práctica el sistema parlamentario. ¿Qué tipo vota un artículo a favor en particular cuando rechazó la ley en general?
Sí. Tuvo suerte porque después uno se fue mal carajo y directamente...
No tuve suerte, a mí me encanta. ¿Sabes lo que me encanta? Que si para reprobar esta área parlamentaria, lo único que tienen después de tanto tiempo es que cuando el presidente me abre el micrófono, estoy dando un reportaje a un colega. Probablemente si hubiese estado hablando con usted no hubiese pasado nada, pero como estaba hablando con el monopolio, usted se pone loco.
Es lindo porque no ha ninguneado toda la nota. Le quiero decir que somos líderes. Somos líderes en la Ciudad de la Plata. Ya vamos a ir a Córdoba.
Por la izquierda. Por la izquierda no me pasa nada, lleva eso. Dale. Yo a mí en eso no asiste coherencia. Probablemente haya cometido todas las torpezas que puede haber cometido un ciudadano que busca hacer el perro, intentar que las cosas cambien. Pero yo no me van a enganchar nunca en una cuestión rara, complicada, delicada. Nunca me van a enganchar en esa corrupción. Le mando un abrazo.
Abrazo grande. Adiós, que le vaya bien.
Qué manera de hacernos cuatro de copa la nota durante toda la nota, ¿eh? Usted como el loco, no, usted está en la plata, bueno. Pero lindo hablar con Juan. Me gustan a mí las conclusiones que se sacan, ¿eh?
Sí, es verdad, pero...
A vos te hizo...